semana hemos hablado mucho de vinos, ahora vamos a hablar de vinos, bueno, pues simplemente de vinos, de lo que es un buen vino de Rioja Alavesa, de Viña La Guardia. Tú no eres mucho de vinos, ¿no, Irán Zucalvo? Egunon.
Egunon. A ver, no, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero, oye, que yo estoy abierta a probar y a descubrir,
a todas las
que no es un no para siempre.
En ese paisaje, que tenemos, en esa tierra privilegiada que tenemos en Euskadi, que es Rioja Alavesa, pues ahí están las bodegas de Viña La Guardia y el enólogo de estas bodegas, o winemaker, como a él le gusta autodefinirse, es Eusebio Casado. Eusebio, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Un placer charlar contigo y hablar de vinos y de buenos vinos, aunque así como carta de presentación, para empezar ya a descorchar la primera botella, ¿cuál es la característica principal de la bodega de Viña La Guardia? ¿Qué destacarías de esos vinos?
Bueno, pues bodegas Viña La Guardia, como tantas otras bodegas que hay aquí en Rioja Alavesa, somos bodegas familiares de las cuales cultivamos nuestros viñedos, hacemos nuestros vinos y sacamos nuestras propias referencias de vino de Rioja Alavesa.
¿Cómo ha ido la cosecha, la vendimia de este año?
Pues la cosecha de este año ha ido, la definiría como espectacular. Ajá. Porque hemos tenido porque nosotros, por ejemplo, hemos esperado a hacerlo a últimos de septiembre y primeros de octubre, y la verdad es que están saliendo unos vinos, pero espectaculares, han salido unos vinos buenísimos. Hemos tenido, además, la suerte, estuvimos este martes en San Mamés, dando una relación de vinos a gente, clientes y amigos que venían a probar los vinos, aparte de los crianzas, reservas o del vino enterrado y todas estas particularidades que tenemos nosotros como bodegas Viña La Guardia, pues los hemos deleitado también a la gente con el vino del 2022, que claro que lo probaban y les ha encantado.
¿Qué características, qué toque tendría este nuevo vino, esta añada?
Pues yo lo definiría hasta la fecha, estamos hablando de un vino que tiene ahora mismo 20 y tantos días, pero estamos hablando de un vino con mucho, mucho cuerpo, mucha estructura, muchísimo color, y vinos muy muy sabrosos, que últimamente es como estamos sacando los vinos aquí en la comarca.
¿Qué tipo de uvas utilizáis en vuestro viñedo, Eusebio? Cuéntanos.
Bueno, pues los viñedos están plantados sobre todo con uva tempranillo, que puede haber un 80%, 75%, un 80%, y luego tenemos otras variedades para el tema de los tintos, que sobre todo lo que le damos nosotros es un toque de graciano, y bueno, pues los típicos viñedos de la Rioja Alavesa, pues los viñedos antiguos, los más antiguos, pues había, pues estaba el mazuelo, estaba la garnacha, estaba, el graciano, tempranillo, bueno, lo típico, lo más peculiar de aquí, de la comarca.
Se ha hablado mucho este año del tiempo, ¿no?, de las condiciones climatológicas que han podido afectar a la cosecha. ¿En qué medida os ha afectado a vosotros?
Bueno, pues a ver, a nosotros, como a todo el mundo, ha habido unos calores de muchísima muchísima temperatura. Lógicamente tenemos que darnos cuenta que lo que es el viñedo siempre ha sido de secano, y lo que pues ha aportado la naturaleza siempre nos enseña, todos los años nos enseña algo, y este año nos ha enseñado la particularidad de que viñedos que han resistido las temperaturas altísimas que hemos tenido durante todo el verano, pues nos han traído un fruto, pues ya te digo, que es fabuloso. ¿Qué pasa? Pues que en el momento de que les hemos cortado el fruto, pues automáticamente se han puesto, ha cambiado ya el color de la parra, porque ya estaban sufriendo muchísimo, y ahora mismo pues el paisaje de aquí de Rioja Alavesa es pues el típico paisaje que se podía ver dentro de 15 días o 20 días. Entonces, al cortarle nosotros el fruto, ya se han descansado, digamos, y ya han cambiado, ya se ven los particulares colores verdes amarillentos de los blancos y los rojizos y marrones de las uvas tintas.
Y esa particularidad nos lo comentabas antes, ¿no?, que nos lo apuntabas así, ¿no?, hay los vinos que tenemos que desenterrar, ese vino enterrado, esas botellas que enterráis, ¿eso cómo va? ¿Cómo es el proceso?
Sí, bueno, pues el proceso, es un proceso selectivo de viñedos centenarios. Tenemos varios viñedos centenarios, tenemos la suerte de haber podido guardar varios viñedos centenarios, y lo que hacemos es extraemos las uvas con el máximo cariño posible y con el mejor trato posible, se traen a la bodega y en vez de meterlo, por ejemplo, en la despalilladora normal, pues lo despalillamos a mano, lo traemos en cajas de 15 kilos, 12-15 kilos, lo despalillamos a mano y lo metemos en bocois, barricas en vez de 225 litros, pues de 500 litros. Lo que hacemos es le quitamos la tapa de arriba y hacemos, lo que es el batonage y todo eso, lo hacemos todo manual. Entonces luego ese vino lo metemos, lo volvemos a meter en el propio Bocoy de 500 litros, que son vino, o sea, son de roble francés, y después está ahí durante 14 meses. Luego, a los 14 meses, lo sacamos a la botella, y en vez de tenerlo aquí en botelleros en la bodega, como lo tenemos siempre, pues lo que hacemos es abrimos un agujero de un 80 o 2 metros de profundidad y la metemos a la tierra, y está en la tierra descansando durante 14 meses. Luego, de ahí sale ya, lo extraemos de ahí y lo tenemos otros 14 meses ya para antes de salir a la venta.
Eusebio, yo no sé si esto se realiza en otros lugares del mundo o si en Viña La Guardia habéis sido pioneros con este vino enterrado.
Sí, no, hemos sido pioneros. Además, eso, a ver, me imagino que después de esto, pues sí que lo harán otras bodegas. Nosotros sí que lo intentamos, o sea, no es que lo intentaremos registrar. Mucha gente, pues los amigos sobre todo, te dicen, oye, pues paténtalo, a ver.
Claro.
Si hubiera patentado la primera persona que metió el vino de Rioja, si hubiera patentado, cuando lo metió la primera persona que lo metió en una barrica, si hubiera patentado, pues no hubiera existido Rioja. Entonces, bueno, esto sí que lo tenemos registrado, pero bueno, sí, hasta ahora sí somos la primera bodega del mundo y el primer enólogo que ha hecho este tipo de vino. Y la verdad es que yo mismo me he sorprendido, porque yo sí que iba cada 3 meses, probaba la botella y veía que eso, que estaba, pues que estaba, la botella estaba evolucionando de forma diferente.
Uh-huh.
O sea, digamos, la cata de ese vino, bueno, aparte de estar abrigado, pues la Sierra de Cantabria o la Sierra de Tolón, ya no sé ni cómo lo tenemos que llamar.
Ya, sí, bueno.
Estar abrigado en los viñedos centenarios, a 2 metros de profundidad, pues lo que hace es estar siempre a la misma temperatura, no hay nada de ruidos, no hay nada de luz, no hay nada. Entonces el vino evoluciona, y no sé si será el subconsciente, o ayer me lo decían en San Sebastián, que estuvimos haciendo una cata también, y dice, no sé si es el subconsciente nuestro o que no sé lo que vamos a probar, pero tiene un sabor más mineral, más a tierra, más a profundidad de naturaleza. O sea, como cuando estás, digamos, por ejemplo, en medio de un bosque, en medio de la naturaleza, que estás oliendo esos olores característicos de naturaleza viva, junto con un poco el tema de los cacaos, vainilla y chocolate de la barrica de roble, que le ha dejado los aromas estos, y bueno, pues simplemente yo te digo que soy el primero que me he quedado un poco extrañado, pero ha salido, pues eso, un vinazo, que además pues es de esas cosas que en la vida se hace una vez, y que bueno, y que luego ya tienes que seguir haciéndolo.
Oye,
entonces,
¿qué tal?
Eusebio, sí se nota en el sabor del vino ese periodo en el que está enterrado, ¿no? Eso es lo que le aporta ese enterramiento al vino, ¿no? El sabor,
sí,
ese que
sí,
decías,
sí,
que te
sí,
han dicho los que lo han probado, ese toquecito mineral.
Sí, eso es, sí, sale un toque mineral, un olor muy fuerte a especias, pero especias...
O sea, lo primero el olor, claro, que lo primero que hay que hacer es precisamente oler el vino.
A ver, sí, al final tenemos que utilizar los 5 sentidos para hacer una cata, ¿no? Primero está la vista, vemos, digamos, como cuando movemos la copa, esas gotas que caen, esas lágrimas que caen, tú cuando estás viendo la lágrima que cae, eso, bueno, cuanto más despacio caiga la lágrima, señal de que tiene que el cuerpo tiene más estructura y más alcohol, ¿no? Entonces, luego, primero la imagen visual, después lo que haces es el olor, lógicamente, ya cuando el olor, pues ya te estás intentando hacer al cuerpo lo que tú vas a beber, ¿no? Y, bueno, lo hueles y ahí es donde te salen, pues eso, los olores a especies, a mineral, a una cosa muy diferente, ha evolucionado muy diferente. Y luego ya en boca, pues eso, ya pues cuando pues eso, a especias, a torrefacto, a chocolate, a tierra, a no sé, es una experiencia, digamos, es una experiencia diferente, muy diferente.
Sí, Eusebio, yo te quería preguntar por el feedback en esas catas que estáis realizando. La gente, oye, cuando le habléis de, no, esto es un vino que hemos enterrado y demás, y les expliques el proceso, ¿qué tal lo acogen?
Pues sí, es que además es como es una cosa totalmente novedosa, pues lo que ellos hacen, bueno, lo primero, a ver, la botella cuando sale de la tierra, el problema que teníamos nosotros era que no podía ir con tierra, porque claro, por el tema de los bioterrorismo y todas esas cosas, pues claro, para el tema de los países, pero bueno, lo que se ha ido de exportación, sí que sale la botella, se lleva una muestra de lo que es el tierra, pero realmente, por ejemplo, cuando catas ese vino que está lleno de barro, pues lo que haces es le vas rompiendo un poco donde el gollete de la botella, que además está tapado con lacre, y entonces va saltando, y entonces la gente, pues eso, claro, porque debajo tú quitas el barro y lavas la botella y sale automáticamente como está en botella, porque eso se mete en botella para no tener nosotros problemas con origen ni con nada. Entonces, lo que sale es embotellado y etiquetado perfectamente como tiene que ir luego en una botella normal.
Claro, Eusebio, me has respondido ya indirectamente a la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar, claro, el corcho es poroso, Y te iba a preguntar si no se puede colar la humedad ahí durante ese tiempo bajo tierra, durante esos meses, pero claro, está lacrado.
Claro, es que ese era el tema que teníamos, porque claro, esto, para hacer el estudio de lo del vino, a ver, no es fácil, metes una botella y la dejas, no. Había que estudiar también la posición de la botella. Claro, date cuenta que la microoxigenación que hace el corcho durante la estancia en botella y todo esto, claro, el corcho la microoxigena. Claro. ¿Qué pasa? Que claro, si se metería humedad o lo que sea, no podía
nada,
hacer...
Sabe a humedad el vino, claro.
Eso es. Entonces lo que hicimos fue, bueno, le pusimos un corcho, que además lo cortamos, o sea, lo mandamos cortar a una medida especial. Los corchos normalmente son de 44x24, 45x24 o de 49x54 de largura, ¿no? Entonces esto lo hicimos de 43. La primera prueba que hicimos fue de 43. Lo cortamos porque, claro, el gollete de la botella era más estrecho por arriba que por abajo. Entonces iba a abrir el corcho y no podía hacer, no, o pensábamos que no podía hacer lo que es el envejecimiento dentro de la botella, que no lo podía hacer igual, ¿no? Entonces luego le lacramos, va con un lacre y entonces allá la microoxigenación se hace diferente y ahí es donde digamos que sale este...
Vamos, que ya no hay que ser enólogo, hay que ser ingeniero ya para esto, por lo menos.
Bueno, al final en las bodegas familiares, en las bodegas esto tienes que ser de todo. Al final es, esto te tiene que gustar, esto lo tienes que mamar, esto lo tienes que vivir. Si no es mejor que te dediques a otra cosa. Esto hay que estudiarlo, hay que vivirlo, hay que estar en el campo, hay que mancharte las manos. Hay que tocar la tierra,
hay que embarrarse un poco, ¿no?
Eso es, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Sí.
Eusebio, lo apuntabas antes, pero yo te quiero preguntar, para un aficionado no experto como yo, como muchos oyentes seguramente que estén escuchando la charla, el ritual a la hora de abrir y de servir y de probar un vino, ¿no? Porque mucha gente primero lo mueve, para ver también un poco la lágrima esa que queda en la copa, el dibujo, ¿no? Otros lo huelen primero y después lo mueven. Otros lo toman directamente. O sea, el procedimiento más o menos estándar, ¿cuál es?
Bueno, pues a ver, dependiendo de qué vino vayamos a tomar, por ejemplo, un vino joven, pues no hace falta el que lo decantemos ni lo dejemos mucho tiempo abierto. Un vino joven es, pues abrimos el corcho y lo que haces es echarlo en la copa. Normalmente, por el sonido de cuando cae en la copa, ya podemos determinar qué tipo de vino es. Bueno, claro, lógicamente, si no es una cata ciegas, ya ves que puede ser un vino, pues es un vino tinto, un vino blanco, un vino rosado, ¿no? Hasta ahí, pues no hace falta ser muy profesional para eso, ¿no? Entonces, bueno, luego la fase visual, digamos que es la primera, entonces el ritual es mirarlo y ver un poco la lágrima como cae de en la copa, ¿no? Las lágrimas esas que se quedan, pues a qué velocidad, digamos, está cayendo, ¿no? Entonces eso te está determinando más o menos el grado que puede llegar a tener ese vino. Lógicamente tienes unos parámetros ya marcados. A ver, no vas a encontrar un vino blanco con 20 grados y un vino tinto tampoco vas a encontrar con 11 y medio, ¿me entiendes? Entonces más o menos ya ese, digamos, el protocolo de los vinos. Ya sabes que están entre una graduación y otra, más o menos. Luego hueles, eso ahí ya sacas ya si estamos hablando de un vino joven, si estamos hablando de un vino con crianza, estamos hablando un reserva, un vino que ha pasado mucho tiempo, un vino de guarda, un vino de... O sea, dependiendo del olor ya te lo puedes estar diciendo. Y luego, lógicamente, ya el sabor. Lógicamente, el sabor. Se puede llegar a sacar hasta las propiedades y los tipos de uva que lleva y todo esto también se puede sacar. Pero bueno, además no hace falta ser muy profesional, ¿eh? Es simplemente, yo siempre he dicho que el mejor catador de vino no es el que... Yo, por ejemplo, te puedo dar un vino que tenga un valor en el mercado de 300 o 400 euros y no te puede gustar. Y sin embargo, un vino normal, un vino comercial o un vino crianza bueno que a ti te guste, pues para ti es ese mejor vino. ¿Cuál es el mejor vino para cada cual? El que más le guste en ese momento.
Efectivamente.
Luego, todos los vinos tienen su momento. Uh-huh. Todos los vinos. Sí.
Es verdad. Bueno, yo alucino con los que sois expertos, como es tu caso, que ya solamente con el olor, porque yo cuando olfateo una copa de vino puedo llegar a distinguir algún olor, pero es que vosotros distinguís roble, tabaco, fruta, frutos rojos, melocotón, vainilla, digo, pero bueno, pero esta gente, eso se entrena, ¿no, Eusebio?
Sí, claro, a ver, al final lo mismo, los olores, los sabores y todo esto, sí, claro, tenemos, a ver, cuando tú estudias enología, lógicamente tienes los parámetros esos y luego vas durante toda tu vida, vas acostumbrado tu nariz a, pues eso, tu nariz a los olores que puedas que puedas determinar. Por ejemplo, yo cuando hago alguna cata aquí, pues le suelo decir a la gente, a ver, cuando yo digo cuero nuevo, pues no es que yo haya pegado un mordisco a una chaqueta de cuero, sino que yo he determinado de un cuero nuevo, de una chaqueta, por ejemplo, un cuero nuevo te determina una barrica nueva, ¿no? Pues entonces, claro, yo no voy mordiendo chaquetas, por ejemplo, pero claro, el olor ese, pues te recuerda a eso. Claro. Un vino joven, por ejemplo, te puede recordar a, pues eso, a frutos silvestres, sobre todo, por ejemplo, temas de blancos y todo esto, pues a flores, a frutos. Es que, claro, depende de cada vino, el color que te va determinando él. A rosellas, a fresa, a frambuesa, ¿me entiendes? Un vino joven, por ejemplo, puede tener más olor a frambuesa que un vino crianza. Un vino crianza que determina, pues eso, el olor a chocolate, el olor a vainilla, eso que determina, por
tabaco, ejemplo, también muchas veces, tabaco, ¿no?
Sí, sí, eso es, sí. Sí, tabaco hasta tabaco de liar, o sea, tabaco de pipa, tabaco de... Sí, esos son olores que tú has, durante el proceso tuyo de tu vida, te van recordando. Uh-huh. Y eso es a lo que sabe.
Bueno, Eusebio, por cierto, que tenéis ahora un embajador de lujo en Viña La Guardia, que es Fran Yeste.
Sí.
¿Cómo así?
Bueno, está muy vinculado también a la comarca y por mediación de un amigo en común, pues nos pusimos, yo le caí bien, él me cayó bien, hicimos una historia nueva y bueno, pues ahí estamos muy contentos además, tanto él como nosotros. Es una forma, bueno, digamos, es una cara visible de, al final es una persona pública en el cual ha estado en lo más alto. Y bueno, pues aparte de que es una bellísima persona como persona y eso, pues bueno, pues al final te llega a hacer pues hacer cosas nuevas, hacer historias nuevas y todo eso. Le encantó, vino aquí, le encantó el tema del vino enterrado sobre todo y cómo hacíamos los vinos, cómo cuidábamos los viñedos y todo esto. Y a partir de, pues estamos colaborando y muy bien, la verdad, muy bien.
Qué bueno. Uh-huh. Bueno, pues nada, Eusebio, la verdad es que, menuda clase magistral que nos has dado, Viña La Guardia. Por cierto, estáis en concreto en Rioja Alavesa, en concreto en el Villar, ¿no? En el pueblo de...
Eso es, en el Villar.
En el Villar, sí, que bueno, que es un pueblo muy muy bonito, muy coqueto, es que a mí me encanta Rioja Alavesa. Ahí está el Dolmen de la Hechicera, por ejemplo.
Eso es.
Sí, es una maravilla.
Sí, eso es. Aquí la Rioja Alavesa tiene su... Bueno, a ver, tenemos la suerte de estar aquí. Claro, nosotros nos gusta de vez en cuando ir a ver el mar, como estáis viéndolo vosotros. Pero,
sí, claro.
Pero bueno, pero a vosotros os gusta meteros en el interior también. Claro. Rioja Alavesa es una cosa indescriptible. Además, yo creo que la magia de Rioja Alavesa son las parcelas, las mini parcelas que tenemos y todo esto, que es, es una cosa que muchos lo añoran y que lo tenemos aquí.
Desde luego es una tierra, Rioja Alavesa, que me fascina, que me encanta. Por cierto, te vamos a despedir, pero nos llega un audio, tenemos en nuestro programa un WhatsApp con los oyentes de comunicación directa y un oyente quiere dejarnos este comentario.
Egunon onda vasca. Bueno, qué buena explicación, me encanta cómo está explicando todo. Y la verdad, para gustos los colores. Me encanta el vino joven y pues eso, a mí me gustan los vinos frescos, que huelen a fresco, que como recién exprimidos, la uva recién exprimida, y soy amante. A mí particularmente me gusta el vino joven y aupa con todos los vinos.
Es que ricasco, Marisa. Bueno, lo que nos dice esta oyente es lo que a mí, por ejemplo, no me gusta. No tengo el gusto de la oyente, tengo otro, pero al final el buen vino es el que le gusta a cada uno y el que se adapta a cada circunstancia de cada plato, si lo quieres acompañar con una comida, claro.
Exactamente, eso es lo que os he dicho al final. Yo creo que cada vino tiene su momento. Y como suelo decir muchas veces, no te vas a enamorar con una ensalada que lleva vinagre, te vas a enamorar con un vino y con un buen vino. Eso es así.
Bodegas Viña La Guardia, Eusebio Casado, su enólogo, bueno, winemaker, ¿no? ¿Y por qué te gusta este anglicismo de winemaker?
Pues mira, pues a ver, lo de winemaker es al final es la traducción realmente...
Fabricante de vino.
Sí, es elaborador de vino o el que hace el vino. Y porque cuando tenemos aquí lo del neoturismo, pues normalmente venían canadienses, americanos, ingleses, alemanes, ¿no? Y claro, y bueno, pues venían con grupos o con guías que teníamos nosotros aquí en bodega. Y luego, pues siempre yo estaba por aquí, estoy trabajando, yo siempre estoy aquí en la bodega. Además, es mi centro. En el despacho no me pillaréis nunca, tengo que estar siempre fuera. O sea, yo ahora mismo estoy entre medio de dos depósitos de 40.000 litros, que son los que vamos a empezar a sacar mañana, y estoy oliéndoles a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues que cuando yo bajaba a saludarles, porque ellos habíamos firmado pues, en un convenio como que el enólogo que bajaría a saludarles y tal, ¿no? Entonces, claro, bajaba a saludarles, tenemos abajo a 12 metros de profundidad, tenemos una bodega, un calado de estos antiguos que pasa, digamos, bueno, que está debajo de un viñedo centenario que tenemos al lado de la bodega y está hecho recubierto de piedra y todo esto, ¿no? Y ahí es donde realmente eres más feliz porque, claro, además no hay ni cobertura de teléfono ni nada de esto, entonces ahí es donde se te van abriendo todas las ideas, ¿no? Y justamente estamos debajo de pues eso, lo que son las raíces de un viñedo centenario, ¿no? Entonces ahí es donde se te abre, digamos, pues el pensar, ¿no?, en lo que estás haciendo. Y cuando bajaba y sobre todo cuando bajaba ahí, pues se sacaba una foto conmigo todos, y claro, entonces ellos te presentan como de winemaker, y ellos se ponen súper nerviosos, o sea, yo me quedaba, pues me imagino que como la pasa a Fran, ¿no?, que, bueno, yo de hecho estoy con Fran, por ejemplo, estamos andando por la calle, y le paran y se saca la foto, pues eso me pasó a mí también aquí, ¿no? Y entonces, claro, pues te sentías de una persona, pues bastante importante, y dices, joder, pues si es que la gente venía, pues como cuando vas a un restaurante y sale el chef a saludarte, ¿no? Pues esto, y para ellos era una cosa que lo teníamos que hacer, y me gustó lo de winemaker y firmo todas las botellas como winemaker.
Pues ahí está, bueno, ahí está la explicación, la historia. Eusebio Casado, la verdad es que, y nos siguen llegando, es que me da pena. Me da pena que se nos queden los comentarios de la gente en el tintero.
Pero porque, pues ya, como cuando hablábamos de setas el otro día, hay ciertos temas que sale la audiencia en tromba.
Por cierto, setas y vino, maridaje perfecto. Vamos, venga, un audio más, va. Venga.
Qué buena explicación, del vino viene la vida, y los colores, como el olor... afrutados. A mí me encanta comer con vino. O sea, una comida sin vino no me parece comida. Una buena explicación. Conozco el Villar y conozco muy bien Rioja Alavesa. Que sigan así trabajando. Me alegro mucho. Buen día.
Joder, vas a salir de esta entrevista, Eusebio.
Pues sí, la verdad, me estoy poniendo colorado, ¿eh? La verdad, no, es que además lo más bonito de todo esto, ¿no? Aparte, a ver, tú sí que lo vives, porque vives, os he dicho desde el principio, que si no tienes esto y no lo vives, o sea, no harías esto, ¿no? Pero es que luego la gente te dice eso y es que te sientes, ¿no? Te inflas, porque al final es que, a ver, es un reconocimiento. Que muchísimas gracias a todos los oyentes y a toda la gente, porque mira, ya digo que ha sido un baño de multitudes.
Sí. Mira, Merche nos dice en el WhatsApp, a mí me gusta el vino de año y la Rioja Alavesa en eso lo borda. Mira, una pregunta polémica, yo estoy convencido. Bueno, yo, dice este oyente, cada vez veo a más gente. Yo también lo he visto incluso en mi entorno. Seguramente que tú me nos vas a decir que es un escándalo, pero bueno. Cada vez veo a más gente echar un hielo a la copa de vino blanco. ¿Esto es normal?
Pues mira, te lo voy a decir, hay dos tipos de gente que echa un hielo al vino blanco.
¡Ay, madre!
Uno, sí.
Miedo me das.
A ver.
No, veis arriba, además es una cosa normal. Y además es que, mira, el vino blanco tiene que estar muy muy frío y muy fresco para sacar los aromas, pues los aromas esos que estamos hablando de flores y fruta y todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando tú... Normalmente tiene que estar entre 4 y 6 grados, es una... Y más con estos calores que hemos tenido este año, pues era, claro, el problema es que tú te bebes una botella y luego te tienes que levantar. Si estás sentado, te tienes que levantar. Ahí viene el problema. Pero es el tema para enfriar el vino, para que esté a una temperatura que, mientras tú te lo estás bebiendo, no cambie, no se caliente, ¿no? Porque el vino caliente, y más si estamos hablando de blancos y rosados, por ejemplo, pues no gusta y además te puede sentar hasta mal, porque la fermentación luego en el estómago te puede sentar mal.
Sí.
Que el hielo es para mantener la temperatura, y otro es, si tú te tomas 3 vinos, pues probablemente vayas a casa bien, pero si te tomas 10, si le engañas un poco con hielo, pues ya le rebajas un poco el grado. Esos son los dos tipos de personas que le echan hielo al blanco.
Creía que ibas a ser más agresivo en tu categoría de personas que echan hielo al vino.
No, es lo mismo que echarle un refresco al vino. Bueno, pues hay gente que le gusta así, lo disfruta así. Y yo, como enólogo, puedo decir que, bueno, pues me gusta que mis vinos los tomen de la forma que les guste y que lo disfruten.
Efectivamente. Bueno, ahora ya sí, ya me da pena que nos sigan enviando, pero es que se nos va el tiempo. Eusebio Casado, winemaker de Viña La Guardia, es que ricasco.
Es que ricasco.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Agur.
Gracias.
Agur. Un abrazo. Agur.